El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Con el gusto de saludar esta mañana al politólogo Javier Hurtado, también expresidente del Colegio de Jalisco, así que listos para escucharle. Buenos días, adelante, por favor.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días, me da mucho gusto saludarlos a todos. El pasado miércoles 19, el gobernador de Jalisco dijo que el clima de diálogo y respeto con el que se desarrolla la glosa de su primer informe de gobierno en el Congreso del Estado lo hace confiar en poder sacar adelante temas como el presupuesto, el nombramiento de un nuevo auditor y fiscal anticorrupción y la reforma judicial. Y dijo textual, y lo que yo aspiro es que estas cuatro grandes reformas para Jalisco puedan ser construidas en unanimidad. Bueno, en principio habrá que aclarar que solamente la reforma judicial es una reforma, lo del presupuesto y las designaciones de funcionarios no son reformas. Pero viene otra cosa que es importante también precisar. En sistemas democráticos, la unanimidad total es vista con recelo, porque en lugar de indicar un consenso genuino, podría indicar que la pluralidad de voces ha sido silenciada. Un pensamiento absoluto podría reflejar la falta de pensamiento crítico o la supresión de opiniones diversas. Por eso es recomendable distinguir entre un consenso, que es un acuerdo general construido racionalmente y en base al diálogo y a la deliberación, de una unanimidad, un acuerdo total sin deliberación. El consenso puede ser más realista, mientras que la unanimidad puede ser artificial. Por esto quizá el filósofo Fernando Savater ha dicho: en una democracia la unanimidad es sospechosa. La democracia no tiene que crear la armonía, sino civilizar la desarmonía y las discrepancias. Es decir, insisto, lo propio de una democracia es el consenso, no la unanimidad. Pero vayamos por partes. En lo que respecta al presupuesto, que no es reforma, como ya lo dije, y tampoco hay quienes han dicho que ni siquiera pueda ser considerada ley por su vigencia determinada de tan solo un año, y lo que lo salva solamente es de aplicación generalizada, aunque sea por un año, ascenderá, de acuerdo a la iniciativa presentada de presupuesto de egresos que está pendiente de aprobar en el Congreso del Estado, a 181 mil millones de pesos en 2026. Contra los 174 mil millones que se están ejerciendo en 2025. Habrá que precisar que aquí habría 7 mil millones más que en relación al año pasado, es decir, un 4% de incremento. Probablemente a Jalisco la están quitando el 0.5 que le falta para igualarse al porcentaje de la inflación del 4.5. Pero, sin embargo, aquí habría que precisar lo siguiente. Las participaciones y las asignaciones, las aportaciones federales, no se deciden de manera discrecional o arbitraria, sino que son con base a una serie de indicadores señalados en los artículos 2 y 2 bis de la Ley de Coordinación Fiscal, entre los cuales uno de los más importantes es que el monto de las participaciones y aportaciones federales está en relación directa con la eficacia recaudatoria que cada entidad federativa demuestre. Y el problema es que aquí en esto el Estado de Jalisco no ha hecho bien la tarea. Según los datos consignados en el quinto informe presentado por el gobernador, en 2025, por ingresos propios, el Estado tuvo solamente 20.373 millones de pesos, mientras que en 2023 había tenido 22.700 y en 2024 23.167 millones. Repito, en 2025 tan solo 20.575. Es decir, estamos hablando de una diferencia de casi 3 mil millones de pesos entre 2024 y 2025 que no pudo recaudar o dejó de recaudar el Estado de Jalisco. Entonces, si las aportaciones y las participaciones federales están con relación a esto, pues yo pienso que lo que debería de hacer el gobierno del Estado, en vez de estar reclamando más dinero de participaciones y aportaciones, pues es incrementar su eficacia recaudatoria, y vamos a ver qué es lo que se puede hacer en esto. De los 181 mil millones que considerados para 2026, los ingresos federales ascienden a 148 mil contra 139 mil del año pasado. Y aquí es donde ha surgido la posibilidad, se ha manejado, de que supuestamente para resarcir esa falta de ingresos federales se contrate deuda, que yo creo no sería lo más adecuado, porque la deuda actual del Estado asciende a 34 mil millones de pesos al 30 de septiembre, y el año que entra nos costará el servicio de esa deuda 2.431 millones. Piénselo usted nada más, ese servicio de la deuda es con mucho superior en más de 1.000 millones de pesos al presupuesto total que tiene la Fiscalía del Estado, que es de 1.390 millones. Entonces, incrementar la deuda quiere decir incrementar el servicio de la deuda y sacrificar las asignaciones que se hagan a otras áreas sensibles como es lo de seguridad y la Fiscalía Estatal. El otro tema que tiene que ver con lo que dice el gobernador es lo de la reforma judicial. Aquí a este respecto habría que señalar lo siguiente. El artículo 118 de la Constitución de Jalisco en vigor, y que data este artículo, es de los originales aprobados por el constituyente de 1917 de Jalisco, dice textualmente: las reformas hechas en la Constitución Federal que afecten a esta Constitución serán inmediatamente adoptadas por el Congreso y promulgadas sin más trámite. Aquí entonces creo que el Congreso del Estado está incumpliendo con su obligación que le señala este artículo 118 de la Constitución del Estado, porque no ha adoptado esas reformas hechas en la Constitución Federal el 15 de septiembre pasado. Pero sobre todo aquí habría que preguntarnos lo siguiente: ¿qué quiso decir el legislador del constituyente del 17 cuando dijo que esas reformas en la Constitución Federal serán inmediatamente adoptadas por el Congreso y promulgadas sin más trámite? Aquí hay que señalar que dice adoptadas, no aprobadas. ¿Qué quiso decir el legislador con adoptadas? Es diferente a... Este artículo 118, cuando se ha aplicado, ha consistido única y exclusivamente en obviar el enviarle a los municipios la aprobación de esas reformas a la Constitución Federal, pero sí han establecido como criterio que sean aprobadas por las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura. Entonces, insisto, ¿qué quiso decir aquí el legislador? ¿Que serán inmediatamente aprobadas o adoptadas? Y adoptadas implica que deban de ser aprobadas. Entonces creo yo que aquí vale la pena que el Congreso del Estado reflexione sobre esto. El otro punto que es muy importante señalar y que tiene que ver con lo del nombramiento del nuevo auditor es lo siguiente. El artículo 35, fracción de 25, inciso C de la Constitución de Jalisco, dice que el auditor se debe de elegir por el voto de cuando menos las 2/3 partes de los diputados integrantes de la legislatura. Este inciso se adicionó a la Constitución de Jalisco el 3 de julio de 2008. Sin embargo, este inciso del artículo 35, fracción 25, está en contradicción con lo que establece el párrafo 7 del artículo 116 de la Constitución Federal, que dice: el titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las 2/3 partes de los miembros presentes en las legislaturas locales. Bueno, pues aquí creo yo que evidentemente esta reforma a la Constitución Federal, que fue del 7 de mayo de 2008, y la de Jalisco el 3 de julio de 2008, pues la de Jalisco es anticonstitucional, porque la Constitución Federal dice diputados presentes, y la Constitución local dice integrantes. La diferencia es fundamental, porque si nos vamos a los integrantes, estamos hablando de 26 diputados, y si nos vamos a los presentes, estos pueden ser desde 14, si solo existen los 20 necesarios para sesionar con quórum legal, o 25 si se encontraran presentes 37, pero no 38 de los integrantes. Ojalá que todas estas cuestiones las considere el Congreso del Estado al momento de tomar sus determinaciones para aprobar estas decisiones tan importantes, que como ya se dijo, el gobernador quisiera sacar por unanimidad, pero creo que lo más correcto sería decir que se buscará sacarlas por consenso. Es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Bien, muchas gracias. Don Alberto Gutiérrez se comunicaba más temprano para preguntarle si le quiere contestar. Sí. Dice Javier Hurtado, como especialista en la política, ¿consideras que México va por buen camino?
Que si va por buen camino. Ajá. Está difícil la pregunta. Mira, se han publicado unas encuestas recientemente y la mayoría de la población dice que no va por buen camino. Es como un 53 o 54% los que contestan que no va por buen camino. Yo creo que definitivamente sí estamos en una situación crítica en nuestro país, pero también hay que considerar pues que son muchos factores los que impiden o que han convertido y creado obstáculos para que la presidenta pueda hacer mejor su trabajo.
Muy bien, pues gracias por la participación, don Javier Hurtado. Excelente martes y lo esperamos la próxima semana.
Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos.
Muy buenos días.